La gente que conoce México, la gente que quiere a México, que tiene algo que ver con América Latina, hace mucho la diferencia entre la ciudadanía mexicana y el presidente López Obrador, ¿no?
Como yo lo digo, él le dice que España tiene que pedir perdón. No existía España.
También
existía el puto reino de Castilla y León y se acabó. O sea, que España y que nada, ¿no?
En España y en otras latitudes, la gente está harta del político ortodoxo de toda la vida. Porque no le resuelve nada. Yo viví en Afganistán cerca de 8 meses y sé lo que es el régimen del Talibán y sé qué es lo que pasó. Y que ahora hayan vuelto y con la mano en la cintura todo el mundo se haya marchado y hayan dejado aquello tal y como está, es terrible. Yo todavía estoy diciendo, ¿dónde están Naciones Unidas en toda esa historia? Aparecen dos tipos, no sé de dónde salen, y con una violencia inusitada nos meten en un coche a Juan y a mí y nos vendan los ojos. Y ahí pensé...
Como en las películas.
Feliz, digo, nos acaban de secuestrar. Cuando vas a estás en 20 guerras, hay muchas circunstancias y situaciones que son literalmente límites. Y a veces dices, bueno, tengo la enorme suerte, soy un privilegiado porque puedo estar en casa de Carlos Alarraqui contándolo. Porque podría no haberlo contado.
Platicando con Alarraqui. Por Atypical TV.
Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado que tuve en Azteca, un par de veces, ¿verdad, Alberto Peláez?
Así es.
Veniste como un par de veces venías a México.
¿Cómo
¿no?
estás? ¿Cómo estás? Claro, por supuesto que sí. Y además estuve encantado y estoy encantado de estar de
Yo
nuevo
también
aquí
de
contigo.
Tenerte acá en Atypical.
Sí, en la otra casa.
En la otra casa, que es tu casa. Oye, vamos a empezar con esto. Después de 37 años, dejas Televisa, que fue tu casa, tu familia. ¿Qué pasó? En esencia.
Bueno, lo que pasó es que me entiendo que hay una serie de corresponsales que, bueno, por los motivos que fueren, que no vamos a entrar, pues ya no teníamos cabida, ¿no? Hombre, para mí es verdad que no te oculto que fue doloroso porque, bueno, tú lo has dicho, fueron 37 años, Carlos, y yo es donde me desarrollo profesionalmente, es fundamentalmente en esa empresa. Y es una empresa a la que quise, quiero y querré. Eso no cambia, ¿no? Y no va a cambiar en la vida. Bueno, yo creo que es como los matrimonios. A veces son duraderos, otras veces no. Y bueno, así son las cosas. Así que tomarlas de manera natural.
Sí, yo también. La Televisa lo quiero y lo quiero mucho. De hecho, también quiero Azteca. Aunque me corrieron y eso, también los quiero.
Bueno,
Es
que yo creo, Carlos, que... A ver, son cosas distintas. El cariño, el afecto, el amor por lo que puedas tener por una persona, por tu mujer, por quien fuera. Desde luego, por la empresa en la que... además, yo tengo una deuda de agradecimiento, ¿no? Y en la vida... Mira, mi padre me enseñó a ser una persona agradecida y hay que ser agradecido. Y además me voy con eso, con el agradecimiento de mucha gente y sobre todo con todo el agradecimiento que yo quiero dar a la empresa. Eso es independiente de nombres, eso es distinto. Pero la institución, la empresa, yo la he llevado siempre en el corazón, la voy a seguir llevando.
¿No te pasó como a mí me pasó que cuando te contrataron al día siguiente le dijiste a Mónica, un día me van a correr o un día voy a terminar de acá?
Sí, sí, y de hecho, fíjate que...
¿Estabas preparado? Yo me preparé.
Preparado no, pero es verdad que... yo siempre pensé que no terminaría de jubilarme, eso que pasaban los años y uno y otro iban corriendo. Y lo que pasa es que lo piensas y lo dices con la boca chica, ¿no? Pero llega un momento en que pasa, en el que sucede. Y bueno, no deja de ser un... Al principio es un trauma, ¿no? Es un trauma porque, bueno, no sabes muy bien por dónde llega y no sabes muy bien cómo salir. Pero mira, decía nuestro querido amigo Jacobo Zabludovsky,
sí,
que al que tanto veneramos, a mí me decía siempre, Alberto, la vida es como un rompecabezas, todo se acomoda. Y es verdad. Al final, todas las piezas casan en la casa donde tienen que casar. Y todas se acomodan.
Ya te empezaron a invitar, ¿verdad? Diferentes empresas.
Sí, sí. ¿No? Hay algunas cosas, sí, que están en movimiento.
Se va a resolver muy rápido lo tuyo para bien. Tienes mucho talento, a la gente le gusta y nos importa lo que dicen de México en España. sobre todo con este presidente que, gracias a Dios, te ha dado bastante rating, porque...
Es verdad.
Ahorita
es verdad.
Nos vas a platicar un poco de eso, pero hay mucha gente joven que está viendo el canal que no te conoce bien, no conoce tu trayectoria. Fuiste corresponsal de guerra en cuántos países?
En 20 guerras y, bueno, en muchos países, ¿no? En la antigua Yugoslavia, en Ruanda, en Somalia, en Afganistán, en Gaza, en Irak, en fin. Fue un periplo muy interesante.
¿Te pasó alguna vez una bala cerca?
Sí. No, una, varias veces.
¿Hablas en serio?
Sí, claro que
tú. A ver, pláticame.
Mira, por ejemplo, una vez estábamos en Sarajevo, Kasia Widerko y yo, Kasia, que era nuestra corresponsal, ya tampoco lo es, nuestra corresponsal en antigua Yugoslavia. Y Sarajevo es una ciudad completamente sitiada y peligrosísima. Cuando me preguntan qué guerra ha sido la más dura y piensan que Ruanda o Somalia, siempre digo lo mismo, la antigua Yugoslavia y concretamente Sarajevo. Toco la puerta de Kasia en el hotel, en el Holiday Inn, que es donde estábamos toda la prensa, y según me abre Kasia y vamos caminando hacia unos sillas, estaba al lado de la cama de la habitación de Kasia, entra una bala, nos silba a los dos por la cabeza y impacta contra la pared. Pero eso pasaba mucho en la antigua Yugoslavia. Otro día estaba haciendo un stand-up porque le pregunto a Alma, nuestra guía, y oye, Alma, digo, aquí es seguro, porque había mucho, además en la antigua Yugoslavia, Carlos, había mucho francotirador. Y le digo, ¿este seguro? Aquí es segurísimo. Digo, seguro, porque voy a hacer un stand-up. Me pongo en el coche, abren la puerta del copiloto, me pongo ahí, me parapeto, entre comillas, ahí, con Juanito que estaba detrás, grabándome mi cámara. Y recuerdo que decía algo así, ahora los ojos del mundo no están en Sarajevo, están en Londres, pero están reunidos. Y en ese momento cae una ráfaga que me silba literalmente a la cabeza. Y continúo hablando, yo no sé cómo pude tener esa sangre fría. Y vuelve a caer otra ráfaga, entonces ya nos tiramos al suelo. Y eso la gente lo pudo ver. Y a la gente le impactó, bueno, a mí me impactó mucho.
¿No estabas en vivo?
No estaba en vivo, era una nota que mandé posteriormente a Televisa. Y bueno, la verdad es que, hombre, cuando estás en 20 guerras, hay muchas circunstancias y situaciones que son literalmente límites. Y a veces dices, bueno, tengo la enorme suerte, soy un privilegiado porque puedo estar en casa de Carlos Alarraqui contándolo. Porque podría no haberlo contado.
Es cierto. ¿Tú viste o amigos tuyos, conocidos tuyos, fallecieron?
Sí.
Y te duele hasta el culo, ¿no?
Sí. Sí duele, el pobre, ¿no? Julio Anguita Parrado.
Sí, ¿verdad?
Sí, claro. Pues cómo no, porque además siempre piensas que te puede tocar a ti. Julio Anguita, Julio Fuentes, del Mundo... Marcelo y su novia, que eran unos freelancers espectaculares argentinos. Fíjate, a mí hay cosas que a veces uno tiene que agradecer a la deidad. Estábamos en Peshawar hacia el 15-20 de noviembre del 2001. Y estábamos era una ciudad fronteriza que había entre Pakistán y Afganistán. Llevábamos ya 3 meses esperando para poder entrar en Kabul, para poder narrar que se iba el talibán de aquel entonces, que ahora ha vuelto. Y era un tedio, un cansancio, un aburrimiento todo el día entre Quetta, Peshawar, Islamabad y así Rawalpindi. Y un día estábamos todos en... mira, estaba precisamente Julio Fuentes, Julio Anguita, no. Estaban los dos, aquel matrimonio de Marcelo y su novia, y éramos varios, había gente de Telecinco, bueno. Y entre cerveza y cerveza de Rawalpindi, que eran de esas plumbeas, se nos ocurre... estábamos hablando de la guerra, de cómo podríamos entrar algún día, y alguien nos dice, acaba de capitular el talibán. Y en ese momento, digo, nos vamos todos a Kabul y nos vamos en un convoy. Cuando compramos todo, los víveres, para irnos, yo recibo una llamada y me dicen que yo no me voy de mi empresa. Digo, ¿cómo que no me voy? No, tú te vas a Kandahar, para entrar por Kandahar. Digo, pero ¿estáis locos? ¿Sabéis dónde está Kandahar? Está el... Bueno, finalmente nos quedamos, Juan y yo, después de haber organizado con el resto aquel convoy, nos quedamos con la lágrima en los ojos y nos vamos a Quetta, la frontera de sur de Pakistán con Afganistán. Un día más tarde, me llama Juan, toca la puerta de mi habitación, desencajado. Han matado a Julio Fuentes. ¿Lo que me estás contando? En el convoy en el que íbamos todos. Al quedarme yo, podíamos haber sido Juan y yo. Ellos van en aquel convoy... Y eran los primeros, les paran unos, no sé si eran malhechores, si eran talibanes, no sé, los pegan de tiros. Y muere él, muere la novia, una chica italiana, y dos afganos. Podríamos haber sido Juan y yo. Afortunadamente, mira, nos mandaron a Quetta.
Es que pinches talibanes, ahí matan a como sea, ¿verdad? O sea,
es terrible. Lo que está pasando ahora, Carlos, no tiene nombre. Y además, yo viví en Afganistán cerca de 8 meses y sé lo que es el régimen del talibán y sé qué es lo que pasó. Y que ahora hayan vuelto y con la mano en la cintura todo el mundo se haya marchado y hayan dejado aquello tal y como está, es terrible. Yo todavía estoy diciendo, ¿dónde están Naciones Unidas en toda esa historia? Que no se les ha vuelto a ver. Al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se le vio hace 1 mes y medio y no se le ha vuelto a ver. O sea, es que es muy fácil llegar a un país como Afganistán, donde vivieron el régimen más duro, más atávico, más irrestricto, darles un poco de democracia, darles un poco de libertad y luego marcharse. Y volver a las andadas a lo que yo viví en el año 2001. Porque claro, es que además en Afganistán la gente no lo sabe, pero en los años 70 Kabul era una ciudad muy occidentalizada, donde había las mujeres iban con falda y las mujeres podían votar, y había jazz, había teatros. Claro, todo aquel ruido llega a los campos, porque Afganistán tiene un 80% de la población rural. Oye, está pasando esto. Entonces, ahí es cuando empieza a organizarse toda esta trama del talibán. Luego pasaron muchas más cosas. Pero un país donde se vivía, bueno, relativamente bien, luego llega la invasión soviética, luego llega la guerra civil, y luego llega el talibán. Y el talibán es terrible. Yo he visto cosas que no me han contado, que las he podido ver, que fueron terribles. Por ejemplo, en aquel entonces, en Kabul, había algunas casas que tenían en las ventanas, estaban pintadas de negro para que no se les pudiera ver a las mujeres. Eso quería decir que aquellas mujeres eran viudas y no tenían descendencia masculina y, por lo tanto, no podían salir, porque si salían, morían apedreadas y se quedaban ahí en su casa, morían de inanición. Cosas tan terribles como esas, Carlos.
¿Por qué viviste 8 meses? ¿Estás loco?
Porque primero estuve en Pakistán, volví, estaba mi mujer y mis hijos, Mónica y los chicos, eran niños muy pequeños, estaban aquí, se quedaron en México con su familia, con la familia de Mónica. Estuve 4 días en Navidad y volví. Y, hombre, yo siempre he pensado, Carlos, que la suerte que he tenido en poder estar en esos sitios, más allá de lo peligroso que era o que pudiera haber sido. Pero yo sabía que te conviertes en un testigo privilegiado de la historia. Afortunadamente, no tengo que leer cómo fue la guerra en la antigua Yugoslavia o en Somalia o en Ruanda entre Hutus y Tutsis, porque eso lo viví. Y eso te da un prurito más de ser ese testigo privilegiado. No para ser más bueno, más alto, más guapo, no, para poder contar lo que Unamuno hablaba de la intrahistoria, de lo que todos hacemos a lo largo del día para crear la historia común. Bueno, pues ahí tenía la enorme suerte de poder escribirlo, de poder contarlo, de poder narrarlo.
De los que has entrevistado, ¿quién es tu memorable?
Yo siempre digo que sin duda Yasser Arafat.
¿Serio?
Sí, Arafat era un tipo...
Ese tenía personalidad.
Pues mucha, no sabes qué tipo, ¿eh? Más allá de...
El líder de los palestinos de la OLP, para los que no saben quién era.
Arafat era un tipo más allá del terrorismo, que no voy a entrar en eso, te digo como persona, o sea, era un tipo muy simpático, muy agradable, muy agradable de trato, porque además ya nos llevaron en algún lugar de Túnez, que estuvieron dándonos vueltas como 4 horas, y llegamos a las 4 de la mañana y tuve una mirada muy penetrante y luego estuvimos haciendo no sé cuántas fotos con él, estuvimos luego hablando hasta las 7 de la mañana, día de día. Y un tío muy que me cautivó, insisto, más allá de eso.
¿Cómo conseguiste la entrevista?
Uy, fue una cosa muy complicada. Yo había ido en tiempos de la guerra del Pérsico I, Jacobo me manda a cubrir el norte de África, el Magreb al principio. Entonces voy a Túnez, luego fui a Libia, entrevisté a Gaddafi. Y en Túnez, al llegar a Túnez, el tipo que me pone, que te pone un tipo con muchos países árabes, que se te dice de aquí a aquí grabas, de aquí a aquí no, y quiero ver las imágenes. Y nos caímos muy bien. Y le caí muy simpático, un chico ya un señor mayor. Y entonces se me ocurre decirle, oye, ¿no podemos entrevistar a Arafat? Porque él conocía muy bien, bueno, de hecho el gobierno estaba cuidando mucho la figura de Arafat. Y caí en gracia, fue de esas cosas de una suerte bárbara. Y a los tres días estaba entrevistando a Arafat. Pero fíjate, es que yo hablé con la chichincle de la chichincle y tuvimos mucha suerte. Con Gaddafi también tuvimos mucha suerte.
¿En inglés o en español?
Con Arafat fue en inglés, con Gaddafi fue en árabe. Y Gaddafi hablaba bien inglés.
¿Y Gaddafi qué tal?
Un desastre.
Platícame.
No, lo que pasa es que Gaddafi era un tipo... Muammar Gaddafi era un hombre muy soberbio, muy, muy altanero. Sí. Era un hombre alto, imponía físicamente. Sí. Arafat era un hombre bajito, chaparro como yo, pero Gaddafi era un tío... Y además ahí estuvimos una semana esperando, ya les dije, yo mañana me voy, tenga la entrevista o no. Cuando les pongo un poco contra las cuerdas, ya me llevan... Yo pensaba que iba a ser en el Palacio Presidencial y no fue... Estaba todo hecho a modo y manera de que nosotros nos impactáramos. Nos llevan durante una hora, salimos de Trípoli en 4 o 5 coches, y nos llevan a un desierto muy bonito, cobrizo, con un color... El día se estaba muriendo, nacía un plenilunio precioso. Aquella historia de que la guardia de pretoriana de Gaddafi eran mujeres, era verdad, también lo pude atestiguar, y había muchas mujeres vestidas de militar muy hermosas, y entonces había una hoguera encendida, es decir, todo estaba hecho como si fuera
un show,
una película, ¿no? Y entonces yo estaba esperando, ya llega Gaddafi, y yo pensaba que llegaría en un gran coche, no, vine caminando. Que llega el Rais. Ya le veo, se va acercando el tío, le imponía, ¿no? Y le digo, Rais, buenas noches, soy Alberto Peláez. Digo, y todo esto en inglés. Y yo sabía que él hablaba inglés, pero ya fue un traductor el que con él no hubo posibilidad, es que no me dijo ni yes. Pero bueno, tenía la entrevista, que era lo importante.
Hay una serie de Netflix que no sé si has visto, véanla también ustedes, se llama Los Tiranos. Son 6 capítulos de media hora. Gaddafi es uno de ellos.
¿Ah, sí?
Mao es otro. Bueno. Está buenísima.
Es que era un personaje...
No. Están súper bien las series. ¿Al que odiaste?
Bueno, he odiado mucho, pero no por lo que las entrevistas, sino por lo que han hecho. Tampoco cabe a mí en mí el odio, porque... Claro, tampoco es algo que pasara conmigo, pero al que, por ejemplo, un personaje que no me cayó muy simpático, bastante antipático, era el jeque Ahmed Yassin, que era el líder de Hamas, líder político, el líder espiritual, porque luego entrevisté a Abdelaziz Rantisi. Fíjate, después de aquellas entrevistas, 2 años más tarde los matan, los ejecutan, bueno, los persiguen el ejército hebreo. Pero claro, es que el jeque Ahmed Yassin era un personaje de cuidado, ¿no? Y además la entrevista fue muy difícil poder conseguirla, muy difícil. Estuvimos secuestrados 4 horas en un coche. No, fue una cosa terrible. El jeque Ahmed Yassin, para que la gente lo ubique, era un señor con una sotana blanca, que iba en una silla de ruedas, que parecía un anciano muy venerable. Y sin embargo era el que ordenaba inmolarse con aquellos cinturones a los palestinos, que muchos no tenían nada que perder, más allá de la vida, pero lo habían perdido todo. Fue una entrevista muy dura, esa.
¿Pero dura por...?
Bueno, porque yo tenía un traductor, Charlie, que era un árabe israelí, que le conocíamos, habíamos ido muchas veces a Israel y a la zona de Palestina. Yo conocíamos muy bien, de hecho, sigo conociendo muy bien, la recuerdo muy bien. Entonces, un día me dice Charlie, oye, ¿por qué no entrevistamos al jeque Ahmed Yassin? Digo, porque me imagino que no es entrevistable. Digo, pero vamos, si puedes conseguirlo. Me dice, es que yo conozco a un amigo, otro amigo que... Digo, pues mira, como lo de Túnez. Digo, pues tú pregunta. Yo pensé que iba a ser, ¿no? Y entonces al día siguiente me dice, oye, esta tarde, a las 5 de la tarde, te van a llamar desde una cabina pública en Jaffa Street, como tú bien sabes, la calle principal de Jerusalén, y hay que estar ahí. Pues como una película detectivesca, me voy. Y a las 5 suena el teléfono. Entonces un señor, hablando con un marcado acento árabe en inglés, dice que es The Painter, que es el pintor, y que al día siguiente tenemos que estar a las 7 de la mañana en el puesto de Eretz, que es el puesto fronterizo entre Palestina y, o sea, entre Gaza y Israel. A las 7 de la mañana en punto estábamos, porque no nos creíamos, Juan y yo, que pudiéramos entrevistar al jeque Ahmed Yassin. Total, que dejamos los pasaportes, caminamos por un terreno de nadie, que son como 200 metros, y al llegar, y además en este terreno de nadie escuchas todo el tiempo explosiones y tableteos, en fin, la bienvenida no es la mejor, ¿no? Y al llegar había varios coches, todo esto pasa muy rápido, en cuestiones de segundos. Aparecen dos tipos, no sé de dónde salen, y con una violencia inusitada nos meten en un coche a Juan y a mí y nos vendan los ojos. Y ahí pensé...
Como en las películas. En las
pelis, digo, nos acaban de secuestrar. Porque ya en aquel entonces empezaban a secuestrar periodistas y occidentales. Y entonces mi obsesión, con un estrés y unos nervios, como no te puedes hacer una idea, era salir de ese coche y huir. Entonces yo me hacía falta, como conocía muy bien Gaza, me hacía falta tener una repercusión acústica porque no veía. Digo, a ver, por lo menos sabía dónde estoy, pero tampoco sabía porque en ese era un coche que olía a sudor y a miedo, ¿no? Era terrible. Fueron 4 horas o 3, no sé, fueron mucho tiempo dándonos vueltas sin saber nada, sin poder ver. Y entonces yo quería saber dónde estaba. Finalmente paran y yo escucho a un muezín llamando al rezo. Yo estoy cerca de una mezquita. Y escucho el oleaje contra las rocas, en los piélagos del mar. Digo, sí, en el mar. Pero no sabía más que eso. Nos vuelven a sacar con la misma violencia. Juan estaba yo, alguien y Juan. Pero yo no sabía que por el miedo no hablábamos. Entonces me sacan, me llevan a una estancia de una casa e insisto, yo pensaba que estábamos secuestrados. Y cuando me quitan la venda del ojo, estaba el jeque a medio así. Y ahí pensé, no me quieren secuestrar. Es que no querían que supieran dónde estaba este tipo, ¿no?
¿Y de regreso igual?
No, luego ya nos llevaron normal, porque lo que ellos querían era que no supiéramos dónde estaba él en ese momento. Yeah. Porque luego, 2 años más tarde, o año y medio más tarde, cayeron unas contra él. Él salió de una mezquita en la madrugada y caen unos misiles, ¿no? Que no quedó más que un pequeño rastro. Y pocos días más tarde, Abdelaziz Rantisi.
¿Qué está pasando en España? Vino aquí el Vox. No sé si saben, el partido Vox es un partido ultraderecha, asqueroso, horrible, porque es horrible. Y ha crecido en España increíble. ¿Qué está pasando en España en general? Con el Partido Popular, con el PSOE, con el tío este que tenía la cola de caballo, que fue vicepresidente, desde Pablo Iglesias.
Bueno, yo creo que lo que está pasando es que, primero, hay una falta, adolecemos de políticos en España y en general de raigambre, políticos con carisma, políticos con gracia, políticos que tengan una visión cosmogónica de lo que está pasando. No pasa ni en España ni aquí, y la única que quedaba, que era Angela Merkel, ya se nos va. Porque el resto, ¿qué quieres que te diga? O sea, si hablamos de, no sé, de Churchill, de Eisenhower, de Schuman, de Gasperi, no tiene nada que ver nada. Lo que hay hoy en la actualidad, ¿no? Pues seguramente porque ese tampoco se ilustran. Porque es que aquí hay una aversión a leer, a estudiar. Porque claro, en los años 70, 60, 80, la gente se instruía. Hoy es que los políticos parece que tienen fobia a los libros, ¿no? Va de retro. En primer lugar, eso. Es verdad. Luego también es verdad que en España y en otras latitudes la gente está harta del político ortodoxo de toda la vida. Porque no le resuelve nada y está buscando soluciones que a veces piensan que se lo dan partidos que pueden ser de corte populista.
Es cierto.
Que a lo mejor de una manera directa sí puede pasar, pero no son largoplacistas. No tiene esa visión que yo te decía antes, Carlos, cosmogónica. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado? Que los partidos de toda la vida, el Partido Socialista, el Partido Popular, más el Partido Socialista, están muy agotados, aunque siguen ganando, pero cada vez más agotados. Y aparecen soluciones, como Podemos en la extrema izquierda, como Vox, que dan soluciones que a los que la gente se agarra como un clavo ardiendo. El caso de Vox ha encontrado un nicho en la derecha de un hueco que dejó el Partido Popular. Y es verdad que es un partido que ha crecido mucho. Y dicen, bueno, yo de aquí soy. Que eso es muy legítimo, ¿eh? Ahora vino aquí Abascal y sí. Bueno, hubo aquí cierto
unos panistas.
Sí, bueno. Bueno, pero claro, lo que pasa es que ellos saben cuál es su público. Como Podemos también saben cuál era el suyo. Pero aquí de lo que estamos hablando es de esa falta de sensibilidad política para entender cuáles son los problemas reales de los ciudadanos en el 2021. Ya no estamos en 1980.
O sea, España es otro ejemplo más de lo que está pasando en el mundo.
Claro, porque en España la pandemia ha dejado... Miren, en España, por ejemplo, tenemos cerca de más de 5 millones de parados, 12 millones de pobres. Y claro, tú dile a una persona que está en la cola del pan que si Pedro Sánchez, que si Pablo Iglesias o que si el otro Pablo Casado. La gente quiere comer. Y es normal, si es que es normal. Entonces, pero como no hay una respuesta efectiva por parte de la clase política imperante en España, en Portugal, en México, en Noruega, en Suiza y en el Congo Leopoldville, como no existe, aparecen estas fórmulas que son las que de las que la gente se agarra. Y es normal en este mundo tan sumamente polarizado que tenemos.
Oye, Alberto, bueno, tarde o temprano tenía que hacer la pregunta. España y españoles. El pueblo español, y el gobierno español, en ese orden, ¿nos ven a México como López Obrador o entienden que López Obrador es una cosa y que los mexicanos tenemos una relación cariñosísima con España? ¿Cómo nos ven?
Yo creo que la distinción que haces es la correcta. En España, para España, los latinoamericanos, hay dos tipos de latinoamericanos, el latinoamericano y el mexicano.
Claro.
O el mexicano y el resto. Al mexicano, a todos los latinoamericanos se le quiere mucho. Tenemos la misma sangre.
Claro.
Pero es que en el caso del mexicano, mi querido Carlos, hay todavía mayor concomitancia por muchos temas muy antiguos, muy atávicos de la propia historia. Y al mexicano se le quiere mucho. Y yo creo que la gente que conoce México, la gente que quiere a México, que tiene algo que ver con América Latina, hace mucho la diferencia entre la ciudadanía mexicana y el presidente López Obrador, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando pasó lo de la carta, eso pues al principio no gustó, luego se tomó un poco en broma, ¿no? Porque tampoco se entendería tomarlo de otra manera o por lo menos a la distancia, con cierta relatividad.
Pero no estás muy educado. Qué coraje.
A ver, yo creo. Mira, cuando yo estuve en la mañana.
Se cachondean de López Obrador.
No, se cachondean de López Obrador los.
O sea, se ríen porque.
No, son dos. A ver,
a mí me tocó.
La mayoría de los mexicanos, de los españoles, no porque México los pilla muy lejos. Y tenemos la pandemia y tenemos nuestros propios problemas. Los que conocen bien México. Sí lo ven muy a la distancia, de una manera muy relativa. Yo quiero ser un poco más, voy a ser más propio que tú. Ahora, por ejemplo, cuando yo fui a la mañanera hace 2 meses y le pregunté al presidente por todas las movidas que había entre México y España, él me dijo una cosa que él sabía que no era verdad, yo creo. Él me dice, esta carta no se contestó, que me la leyó entero. Esa carta, por supuesto, que se contestó.
Claro.
3 horas más tarde, el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, hoy es comisario de Exteriores de la Unión Europea, ya contestó. Que no contestó quien él quería y contestara, eso es distinto.
Claro.
Porque a lo mejor él quería que fuera el rey.
El rey, claro.
Pero la contestó. Y lo que la gente no sabe, ni aquí, ni en España, es que el rey no puede ni contestar esa carta ni hacer nada. En España decían, ¿por qué el rey no va ahora a las colas del pan en la pandemia? Porque no puede. Porque cualquier acción que haga don Felipe... Y antes don Juan Carlos, tiene que pasar antes por el visto bueno de Moncloa, en este caso de Pedro Sánchez. Y él es el que dice, usted contesta, señor, o usted no contesta, señor. Usted va a la cola del pan, señor, o usted no va a la cola del pan. Usted va a Polonia de visita oficial, o usted no va. Por eso don Juan Carlos, durante muchos años, nunca fue a Cuba, hasta que finalmente Aznar le dejó. Pero es así lo que pasé. Por eso te digo que ¿cómo va a contestar al rey? Primero no le iba a contestar, estoy seguro. Pero es que además no es que no pueda, es que tampoco le dejan.
A mí, yo soy miembro del comité de honor del Salón de la Fama de Fútbol.
Ajá.
Y hace 2 años tuvimos nuestra convención en Madrid, ¿te acuerdas que te
vi? Sí, claro.
Y era recién, la declaración de López Obrador de que España tenía que pedir perdón por la conquista. Entonces yo llegaba a cualquier lugar, dije, yo no le pido perdón, no se preocupe, no, ni le dije, no me pida perdón. Y se cachondeaban de risa.
Hubo mucho cachondeo con eso, yo me acuerdo.
Se reían
y
mucho.
Y todavía hoy, ¿eh? Sí. Todavía me llegan los mexicanos a España, no, pues perdón, pues tengo que pedirle perdón. Sí. O al revés.
Se ríen.
Hay
mucho.
Muchos españoles que vienen aquí, oye, tenéis que venimos que venir a pedir perdón. En plan de broma, porque claro. Es que yo creo que. Además, ¿sabes qué pasa, Carlos? Si esto lo dice, sin demérito a nadie, pero esto lo dice el oficial mayor de la Secretaría de Educación de un gobierno pequeño, tiene un pase, pero hombre, quien lo dice es el jefe del Estado. Además del presidente de la República, que es lo mismo. Pero el jefe del Estado es el jefe del Estado.
Pero a ver, como yo lo digo, él le dice que España tiene que pedir perdón. No existía España.
También.
Existía el puto reino de Castilla y León y se acabó. O sea, que España y que nada, ¿no?
Claro, es que fueron muchas cosas. Y yo le dije el otro día al presidente de una manera muy respetuosa. Es como si los españoles pidiéramos explicaciones a los árabes porque estuvieron 8 siglos en España. Yo creo que, mira, tú conoces muy bien España, claro. Hemos estado juntos muchas veces. Yo creo que precisamente el gran crisol cultural lo dan los moros que estuvieron 8 siglos en España, claro. Desde el 711 hasta 1499, y los judíos. Gracias a ellos, más allá de las carnicerías, que seguro hubo.
Seguro.
Es que pasó hace muchos siglos.
Seguro.
Y sin embargo, lo positivo es toda la gastronomía, toda la riqueza cultural. Coño, tú en Sevilla escuchas una saeta de la Semana Santa y estás escuchando un muezín llamando al rezo.
Sí, sí.
Tú en España tomas un cocido madrileño y es el hijo del cuscús. Es decir, tenemos muchas cosas muy buenas. Etimológicamente hablando, todas las palabras que nos dejan. Culturalmente hablando, todo el sistema de regadío, Avicena, Saberroes. Es decir, tenemos muchas más cosas positivas que negativas. Que hubo matanzas, seguro. Coño, en el 711 los árabes se fulminan a todos los que vivían en aquel entonces en España, que empezaba a ser Hispania. Es que no era ni España todavía.
Exacto.
Y claro, hubo gente de nuestra sangre que seguramente falleció. Pero insisto, si tenemos que seguir remontándonos, o fíjate cuando los romanos invaden España y crean Hispania, gracias a ellos tenemos este idioma común y muchas más cosas. ¿Que hubo gente que murió? Seguro. También aquí en... No sé, no voy a entrar en... Porque no quiero yo meterme en historias. Que luego me crucifican.
No te crucifican para nada. Algo, Alberto Peláez, mira qué pregunta. No la contestes rapidísimo. ¿Qué te ha faltado hacer?
Bueno, muchas cosas.
En tu carrera.
Me imagino que muchas cosas. Yo, mira, es que, Carlos, si tú venimos de la misma escuela del periodismo y es que tú eres un hombre mucho más... Mira, por ejemplo, una de las escuelas, a mí el cine me gusta mucho porque el mundo de la comunicación tiene tantas ramas cuantas quiera uno.
Claro.
Fíjate, el mundo del mundo del teatro, del cine, que ya sabes que Constanza y Joaquín, mis hijos, están y hacen pinitos como actores. Pues es una rama que fíjate, que me hubiera gustado haber sondeado, ¿no? Yo creo que me hubiera gustado mucho haber un hecho... Bueno, me gustaría mucho, soy muy joven todavía y tengo mucho que hacer. Fíjate, hacer un programa de entrevistas de este estilo para poder escudriñar a la persona y esculcarla desde un ámbito distinto. Me gustaría poder viajar y poder viajar por algunos lugares para poder entrevistar a los personajes clave que marcaron una inflexión en el siglo XX y XXI. Me gusta hacer ese tipo de periodismo, ¿no? Otros no lo entiendo. Hay muchos más, claro.
La influencia de tu padre. ¿Qué tanto?
Hombre, fue determinante.
Fue.
Hombre, claro. Mi padre... Mira, nosotros éramos cinco
fue un
niños.
Único.
Hombre, mi padre Joaquín Peláez fue...
Yo lo conocí perfecto.
Ah, ¿le conociste? Sí. Sí. Mi padre era un tío estupendo. Mi padre... Yo heredo el amor al periodismo por mi padre. Porque en casa, fíjate, en los años 60, yo tenía 4 o 5 años, yo recuerdo a mi padre con un micrófono, yo recuerdo a mi padre con un teléfono llamando a México. Yo así le recuerdo. Con una cámara que yo le acompañaba a los estudios para grabar. Él era, para empezar, un hombre de radio. Él venía del mundo del doblaje y de la radio. Y fíjate, yo seguí mucho los pasos de mi padre. Yo fui actor de doblaje como fue mi padre. Cuando era un niño, tenía 18 años. Me dediqué al mundo del periodismo como hizo mi padre. Solamente yo estudié comunicación y el derecho. Pero fue un hombre muy visionario, muy buen tipo, muy buena gente.
Sí.
Con un amor a México que nos supo transmitir a todos. Y cuando yo, después de estudiar periodismo, empiezo a hacer pequeños pinitos gracias a él, que es el que me ayuda. Y él me dice en el año 85, tienes que ir a México si quieres aprender periodismo para estar con Jacobo. Y vine y me quedé. Y mi padre...
¿Cuánto tiempo?
4 meses. Me tocó el terremoto. Bueno, sí. Fue una experiencia... fue el mejor verano de mi vida. Y mi padre nos enseña, nos inculca el amor por las letras, el amor por la lectura, el amor por ser un hombre libre pensador en una España que todavía se escribía en blanco y negro, porque Franco vivió hasta el año 75. Te hablo del año 70, yo recuerdo perfectamente la dictadura de Franco. Tenía 11 años cuando murió, pero lo recuerdo muy bien porque en casa se vivía todo con mucha intensidad. Entonces, sin el concurso y la figura de mi padre y de Jacobo, yo no sería el Alberto Pérez que hoy está sentado, sería otro. Es verdad que yo tuve mucha suerte, claro, la suerte hay que buscarla, porque yo recuerdo cuando empezaba en Televisa éramos muchos reporteros, cuando empieza Eco y todo eso, y todos salimos de la misma casilla de salida. Y lo que pasa es que yo supe aprovechar la oportunidad, y eso fue gracias a los dos. Ahora, luego trabajé muchas horas, muchos días, mucha guerra, muchas noches, muchos 24 de diciembre y 31 como el que más, ¿no? Pero la figura de mi padre fue fundamental. Mi padre fue un hombre que me enseñó a observar, a leer y a entender las cosas. Me gusta mucho el tipo de programas que haces. Mira, una cosa que nos hace falta en el mundo de la información, Carlos, es hacer este tipo de periodismo, porque durante muchos años... Yo mismo, estuvimos muy acartonados por las empresas en las que teníamos. Ahora, el espacio que nos deja el mundo de Internet, de YouTube, te deja la posibilidad de amalgamar y de abrir mucho el abanico, ¿no? Hubiera sido impensable, no es que yo sea una persona que dice muchas groserías, ¿no? Aunque Unamuno decía que los tacos sirven para subrayar una frase, ¿no? Pero hubiera sido impensable. Y dentro de, claro, por supuesto, de la discreción, de la elegancia, pues caben los tacos. Cabe una manera distinta de contar las cosas y de preguntar. Antes hubiera sido imposible. No te hablo de una empresa en concreto, digo en general por la propia sociedad, ¿no? Pero es que el espacio de Internet es el gran espacio de la libertad. No hay mayor libertad que Internet.
Mira,
utilizándolo.
Lo defines bien, sí, es cierto. Yo lo estoy descubriendo, ¿verdad? También, sí.
Y yo creo que eso te da muchas posibilidades para poder encontrar muchas cosas, Carlos.
Bueno, nada más les digo que Beto y yo ya estamos platicando para que se integre un programa un poco de tertulia con Valentina y con...
Casia, vamos a ver, pero sí, con Casia.
Y con Casia, que está en París, ¿no?
Así es.
¿La pidió Casia?
Casia Widerco.
Widerco, que es la corresponsal de Televisa en París. Y estamos tratando de convencer a los tres que hagan un programa vía satélite, o sea, a través ahora por Zoom, una vez a la semana, y que nos platiquen sus opiniones. Y
nos encantaría, ya lo sabes. Y además, oye, trabajar con tu hermana Valentina y con Casia para mí es un placer, es un honor. Primero porque las conozco hace muchos años. Con Casia, además, hemos sido corresponsales juntos en la antigua Yugoslavia en las guerras, ¿no? Y, joder, macho, te conozco y tú eres un maestro de muchas cosas, sería estupendo. De poder desarrollarnos ahí.
Va a ser, vas a ver.
Sí, seguro que sí.
Beto, gracias.
Gracias a ti, Carlos. Gracias por esta... Joder, la entrevista que contigo da gusto, porque claro, es que no es una entrevista, es una charla, coño, entre amigos.
Por eso se llama Platicando.
Así es, así es.
Y al público, les recuerdo dos cosas. La primera, que nos sigan ayudando económicamente. Si pueden, por favor, deposítenos en Superchat o en PayPal para que sigamos creciendo. Dos, si no están suscritos en YouTube o Facebook, háganos el favor de hacerlo. Y tres, nos vemos la próxima semana. Tengan un lindo fin de semana, Alberto Peláez.
Gracias, Carlos.
Te quiero mucho y esta es tu casa.
Mucho. Gracias, lo sé. Gracias.
Gracias. Fue un lindo programa. Me gustó mucho.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.